Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 6 de mayo. Día Mundial de Saltarse la Dieta.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Bueno, sospecho que muchos ya se la han saltado este fin de semana, cuenta el Día de la Madre, pero que sepan que hoy pueden comer de todo sin remordimientos. Hoy es también el día en que comienzan las obras de remodelación de la Plaza de España, ya se lo han contado esta mañana a primera hora, y allí tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para ver si ya han metido la piqueta y por dónde. Y es lunes y por lo tanto en Buenos Días Madrid vamos a charlar con alguien que tiene algo que contar.
Hemos puesto servicios críticos para el desarrollo de la raza humana en una red que se llama Internet, que por definición es insegura.
Bueno, en este caso acaban de escucharle, se trata de Antonio Ramos, fundador de Mundo Hacker. Con él vamos a descubrir todos los trucos que utilizan los piratas informáticos para meterse en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras cuentas bancarias. Y también cómo actúan los hackers buenos, que es el caso de Antonio, colaborando con la policía para pillar a los malos que están agazapados en las redes. Y ella no es que esté precisamente agazapada, pero sí alejada del mundanal ruido mediático desde hace mucho tiempo.
Yo quiero ser una mujer como todas, así. Y no hay más. Yo no he renunciado a nada. He prescindido de cosas que a mí no me sirven. Claro. Y vivo de una manera que con lo que tengo me considero un ser riquísimo, claro. Pero de otras cosas, que es lo que me hace vivir.
Bueno, ¿en qué pasó con Nieves Ortiz? Va a dar un repaso a la vida pasada y actual de Pepa Flores, a quien acaban de escuchar hablar, que no es otra que aquella Marisol que se convirtió en la niña prodigio más famosa del cine español. En nuestra sección Consumo Cuidado vamos a hablar de las garantías de los coches, de los nuevos y de los que compramos de segunda mano. A las 12 abriremos, como cada día, nuestra tertulia de mediodía. La música la va a poner hoy Lynn Cortés, que para que ustedes me entiendan vendría a ser el equivalente de Rosalía, pero en masculino. Y en el ratito de oyentes, hoy vamos de uniformes.
¿Aprendiste algo de usar uniforme? ¿Algo en tu vida aprendiste de usar uniforme? Yo sí aprendí algo. Aprendí que nunca en la vida quiero usar uniforme. Eso aprendí.
Bueno, en un ratito Martín Romo os va a contar por qué, pero hoy lo que os vamos a pedir es que nos habléis de esos uniformes que llevabais en el colegio o de esos otros que aún lleváis en el trabajo. Todo tiene que ver con la Guardia Suiza del Papa, pero no me adelanto más.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp en plena forma, relajadito después del fin de semana, 628-091-117. Podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes sobre vuestros uniformes, mensajes escritos, ya sabéis, o de voz. Our days disappeared all too soon. But I've wandered much further today than I should, and I can't seem to find my way back to the wood. So help me if you can. I've got to get back to the house at the corner by one. You'd be surprised, there's so much to be done. Count all the bees in the hive. Chase all the clouds from the sky. Back to the days of Christopher Robin and Pooh. Winnie the Pooh doesn't know what to do. Got a honey jar stuck on his nose. Asking help and advice, and from here no one knows where he goes. So I sent him to ask the owl if he's there, how to loosen a jar from the nose of a bear. So help me if you can. I've got to get back to the house at the corner by one. You'd be surprised.
Pues tras las vallas que rodean la Plaza de España se escucha ya el ruido del comienzo de las obras. Arranca la reforma que va a multiplicar por 3 la superficie de una plaza que va a cambiar radicalmente por dentro y por fuera. En este lugar, en la Plaza de España, se encuentra ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días. ¿Hay movimiento ya a estas horas?
Sí, Eli, ya se ve movimiento en el interior de esta Plaza de España. Se está trabajando, por ejemplo, para comenzar a desmontar parte de la fuente y del pavimento de una plaza, material que después se volverá a utilizar. Y lo que puede ver el público que transite por aquí, por este entorno, es todo el perímetro vallado. Se hacen fotografías, por cierto, para ver cómo está en la actualidad en la plaza y para comprobar cómo quedará después. Y en el futuro lo que se quiere hacer es rodear todas estas vallas con imágenes de la reforma, una reforma larga que se va a prolongar durante los próximos 21 meses. Y vamos a conocer todos los detalles con José Manuel Calvo, que es el delegado de Urbanismo. Hoy nos acompaña aquí en Plaza de España. Decíamos, por delante 21 meses y se va a comenzar con una cosa importante. Aquí debajo tenemos un parking subterráneo con 800 plazas construido en los años 60 y necesita también una reforma.
Sin duda, necesita sobre todo una mejora de la superficie, de la cubierta, y por eso una de las primeras etapas de esta obra consiste en la impermeabilización de toda la superficie, de toda la cubierta de este aparcamiento. Después continuaremos con la prohibición del giro a la izquierda en la calle que conecta con Bailén desde Plaza de España, en sentido bajada, y se convertirá en una calle de coexistencia, donde además se eliminará esa condición de rotonda cuadrada que en este momento tiene la Plaza de España y que es la que genera ese problema de aislamiento, ¿no?, peatonal que podemos ver cada vez que la visitamos o que la recorremos. Otro elemento importante de esta etapa o de esta primera fase de obras consiste en la ampliación de las aceras, tanto en el frente de Plaza de España como en el otro lado, donde se sitúa el edificio España, dando continuidad a la actuación de Gran Vía. Y después ya, después de las elecciones y en una última etapa de obras, nos meteremos con el túnel que conecta las calles Bailén y Ferraz y la peatonalización de toda la superficie de este túnel para conectar Sabatini con la Plaza de España y con los jardines que bajan hacia Madrid Río.
Por lo tanto, podríamos decir que se va a multiplicar por 3 la superficie de este lugar, de la Plaza de España. Habrá 6 fases, hemos escuchado lo que se va a realizar en la primera, pero la idea es recuperar un espacio que parecía perdido ahora mismo para los ciudadanos.
Sí, es un espacio que más que perdido, porque se sigue usando mucho, estaba degradado, se había devaluado en los últimos tiempos, y además la parte de atrás, la parte que da hacia Bailén, pues yo creo que es un lugar bastante inhóspito, ¿no?, bastante poco agradable de recorrer. Con esta intervención la Plaza de España se va a convertir en uno de los espacios públicos más relevantes de nuestra ciudad y además en un lugar conectado. Un lugar que va a conectar Jardines de Oriente con la propia plaza, con la Gran Vía y Princesa, con el Templo de Debod, que ahora mismo son piezas que están muy próximas, pero que sin embargo la conexión entre ellas es difícil, ¿no? Lo que va a resolver esta obra es precisamente esa conexión y lo que va a hacer es que podamos disfrutar de todos estos espacios públicos.
Digamos además en algunas ocasiones que se quiere hacer un paso de peatones diagonal al estilo nipón. ¿Eso qué significa?
Bueno, hay un paso de peatones diagonal muy famoso en una ciudad japonesa que todo el mundo va a visitar y se hace fotos allí. Es un lugar que no existe en ninguna ciudad europea y Madrid quiere también estar a la vanguardia construyendo un paso de peatones similar a este, ¿no? Lo vamos a construir además en un lugar muy simbólico, en la intersección entre la calle Princesa, la propia Plaza de España y la Gran Vía. Un lugar que seguramente va a ser muy fotografiado y muy visitado por los madrileños y por los turistas que vengan a nuestra ciudad.
Y ahora que veo por aquí algunos ciclistas, porque siempre hay gente que hace deporte en Madrid, ¿para ellos va a haber una mejora también en esta zona?
Va a haber una mejora porque vamos a construir un carril bici que va a conectar desde Madrid Río, desde Príncipe Pío hasta la Gran Vía, enlazando con el carril bici segregado que tiene la Gran Vía en sentido subida desde Plaza de España hasta la Plaza de Callao.
En cuanto a la vegetación, ¿qué se ha pensado para este espacio?
Pues entregarle todavía más vegetación, entregarle todavía más zonas verdes. Una de las actuaciones más relevantes de esta intervención es precisamente que ampliamos las zonas verdes y que ampliamos el arbolado. Creo que se añaden como 1.300, algo más de 1.300 nuevos árboles para, como digo, mejorar las condiciones de sombra. condiciones ambientales y mejorar también la calidad del aire en este lugar.
Una cosa más, porque en el interior de la plaza decíamos que ya está trabajando para desmontar esa fuente. ¿Cómo va a quedar ese entorno con agua? Creo que habrá zona infantil, lugares de esparcimiento, bancos.
Sí, eso es un tema muy importante también. Nosotros no queríamos hacer una reforma de la plaza solamente para el visitante, solamente para los turistas o para la gente que vivimos en otros barrios y que venimos a Plaza de España puntualmente. Queríamos que, por supuesto, visitantes y todos los madrileños puedan disfrutar de este lugar, pero también queríamos que los vecinos del centro y de los alrededores puedan entender la plaza como algo suyo, como algo próximo. Y no tiene sentido que si en una plaza de barrio se incorporan juegos infantiles, aquí no se haga. Por eso vamos a instalar un par de zonas infantiles, además utilizando los mismos diseños que existen hoy en Madrid Río de juegos infantiles, para que los vecinos y vecinas de este entorno puedan venir con sus hijos, con sus hijas y disfrutar de este lugar.
¿Y las esculturas de Don Quijote y Sancho Panza, qué pasa con ellas?
Bueno, finalmente nosotros proponíamos en el proyecto que ganó el concurso, proponíamos darle la vuelta para que miraran hacia el edificio y para que paseando por esta calle Princesa se pudieran ver y se pudieran disfrutar. Finalmente la Comisión de Patrimonio, que depende de la Comunidad de Madrid, no ha autorizado esa rotación. Por lo tanto, se mantendrá en su posición actual, pero en cualquier caso no es un asunto muy relevante, era una cuestión anecdótica. Yo creo que queda mejor, pero como digo, no es un asunto relevante. Lo relevante de esta intervención es precisamente la transformación y la conexión que genera de todo el espacio público.
Muchísimas gracias al delegado de urbanismo que nos ha acompañado en esta jornada, en la que los madrileños, Eli, están comprobando que la Plaza de España ya está vallada y que han comenzado, como decíamos aquí, las obras. Este es el ambiente.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, si van a pasar por las inmediaciones de Plaza de España van a escuchar un poquito de ruido, pero seguro que luego la plaza queda preciosa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind.
El pasado viernes, fíjense, salía a la luz una carta firmada por 101 internos e internas del Centro de Internamiento de Extranjería de Aluche, del CIE de Aluche, denunciando la vulneración de sus derechos. La difundieron diferentes ONGs que se ocupan de visitar a estas personas que, recordemos, permanecen privadas de libertad por haber una falta administrativa, la de no tener papeles, y no por haber cometido un delito. Esas ONG eran hasta hace poco solo tres. En los últimos meses tienen permiso algunas más, y una de las que lleva más tiempo con estas visitas es Caribú. Carmen Echeverría es voluntaria de esta ONG, de la ONG Caribú. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, 101 internos que denuncian vulneración de sus derechos. ¿Por cuál empezamos? Quiero decir, ¿cuál es el primer derecho que denuncian que está siendo vulnerado?
Pues yo creo, Eli, que lo vamos a comprender bien si recordamos qué es un CIE, ¿vale? Uh-huh. Está definido como un establecimiento público de carácter no penitenciario, dependiente del Ministerio del Interior, y que está destinado a la custodia cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, los CIE de todo el Estado, el CIE de Aluche en concreto, no es un centro penitenciario, y las personas que están allí internadas no son presos. Además, la ley indica que solo tienen limitado un derecho, que es la libertad de movimiento. Es decir, los internos no pueden salir del CIE, ¿vale? Uh-huh. Pero mantienen intactos el resto de sus derechos. Entonces, ¿de qué se están quejando estos internos, estos 101 internos internas? Pues se quejan de que el internamiento en el CIE les priva de más derechos, aparte del derecho de libertad de movimiento. ¿Cuáles son? Ellos han reflejado en su carta que se vulnera su derecho a ser tratados con dignidad, sin sufrir tratos vejatorios ni xenófobos, ni agresiones puntuales. El derecho a ser informados en plazo y en forma del momento en que van a ser expulsados, para poder realizar algo tan simple como es despedirse de sus familiares o los últimos trámites jurídicos que son necesarios en estos casos. También se vulnera el derecho a solicitar asilo con todas las garantías, que a pesar uh-huh. de numerosos autos de los juzgados de control y de recomendaciones del Defensor del Pueblo, sigue sin estar garantizado en el CIE de Aluche. Se quejan también de que no se cumple una exigencia del reglamento tan simple como es el derecho a una atención médica permanente. En el CIE de Aluche por la noche no hay atención médica. Yeah. Y cualquier problema médico depende de la decisión de un policía, y por supuesto no hay ningún tipo de atención especializada. Uh-huh. Y por último, se quejan del derecho a recibir visitas de sus familiares y de sus amigos sin restricciones del policía de turno o de la situación. Hay que tener en cuenta que ellos viven una situación muy angustiosa dentro del CIE, y recibir las visitas de sus familias pues es algo realmente importante para ellos.
Carmen, Caribú es una de las pocas ONGs, por lo menos eran muy pocas hasta hace muy poquito, ya lo decíamos antes, creo sí. que erais tres solamente, ahora ya se ha ampliado. ¿Vosotros en vuestras visitas detectáis alguna privación de estos derechos fundamentales que denuncian?
Sí, por supuesto, nosotros apoyamos su carta y todas las denuncias que hacen, porque son denuncias reincidentes. Nosotros, las ONGs que llevamos visitando ya muchos años, desde el 2011 por lo menos, hemos puesto en multitud de ocasiones denuncias a quejas a los juzgados uh-huh. de control, que repiten todo lo que ellos están denunciando en este momento. Entonces, sí, por supuesto que se vulneran muchos derechos, sobre todo teniendo en cuenta que solo tienen limitado un derecho.
Claro, que es el de movimiento.
Claro, exactamente. El resto de sus derechos deberían de respetarse escrupulosamente. Y hay algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el derecho a solicitar asilo con todas las garantías. Uh-huh. Es un derecho que sigue sin estar garantizado, y eso es muy grave.
Bueno, a mí me llama muchísimo la atención esto, Carmen, porque efectivamente, como tú estás diciendo, la ley les ampara en estas uh-huh. reivindicaciones que hacen. Es decir, claro. lo que piden es lo que tendría que ser. y sin embargo sí. Se está vulnerando, según esta misiva y según decir las ONGs, sistemáticamente. Esto, como se quiero decir, denuncias habrá habido un montón. ¿Por qué no se toman las medidas adecuadas para que la ley se cumpla?
Bueno, realmente tenemos pocos medios para que se cumpla. A ver, hay que tener en cuenta una realidad del CIE. Sí. El CIE es un establecimiento de gestión policial.
Ya.
¿Vale? Entonces, el director es un policía y los funcionarios que interaccionan con los internos son mayoritariamente también policías, lo que da lugar a diversos conflictos.
Yeah.
Que pocas veces se resuelven a favor de los internos. Además, hay que tener en cuenta que para un interno que está sin papeles y encerrado en un sitio por un máximo de 60 días, pero que está encerrado y no se puede mover, es muy complicado poner una denuncia contra policías que están ahí dentro.
Yeah.
¿De acuerdo? Nosotros somos su voz y cuando ellos nos lo reclaman, ponemos las denuncias a los juzgados de control, según lo que ellos nos relatan. Pero también los juzgados de control son juzgados de garantías, no son juzgados de instrucción en este caso, y están también con las manos un poco atadas. Porque lo que hacen es, bueno, pedir información al CIE de lo que ha ocurrido y entonces, bueno, pues en esas situaciones los internos suelen llevar la peor parte, ¿no?
Bueno, hay otras denuncias. Tengo la carta que han escrito estos 101 internos, la tengo delante, sí. Y hay algunas denuncias que podrían parecer menores, pero que tampoco lo son, ¿eh? Denuncian, por ejemplo, que tienen un tiempo máximo para comer de entre 10 y 13 minutos. No hay quien coma en ese tiempo.
Ya, no, evidentemente. Evidentemente, es algo que no tiene mucho sentido, sobre todo porque están todo el día en el CIE sin hacer nada,
yeah.
¿Sabes? No hay programas, como por ejemplo en las prisiones sabemos que hay programas pues de ocio, de formación, de tiempo libre y tal. En el CIE, ¿no? A pesar del esfuerzo de la Cruz Roja, que tampoco puede hacer mucho, la mayoría del día los internos están sin hacer nada. Entonces, la verdad que no se entiende por qué les dan tan poco tiempo para comer.
Luego está, no lo reflejan en esta carta, pero normalmente los CIEs están absolutamente saturados, es decir, que albergan a más personas de las que tendrían cabida para vivir esa temporada que tienen que estar ahí, bueno, de una manera más o menos cómoda, ¿no?
Bueno, el CIE de Aluche no se suele dar esa situación, ¿eh? Y quizá en los CIEs del sur sí, pero en el de Aluche no. Lo cual no supone que se suavice la situación de hacinamiento que existe en Aluche, y te voy a explicar por qué. Aunque Aluche no esté al límite de capacidad, que creo que son alrededor de 250 personas, las celdas o habitaciones, como dicen ellos,
sí.
Pero bueno,
sí.
Si tienen barrotes son celdas. En las celdas, que la mayor de ellas son 24 metros cuadrados, meten a 8 personas.
Pues es una barbaridad, porque a 3 metros por persona.
Nada, y aunque queden celdas vacías porque el CIE no esté lleno, no se reparten los internos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Pueden quedar celdas vacías, pero hay celdas con 8 personas o con 6, depende. ¿Sabes? Lo cual es una situación de hacinamiento que es un caldo de cultivo para que salte muchas chispas. Ten en cuenta que hay internadas personas de muchas nacionalidades, con diferentes situaciones personales, de muchas edades, y además con una incertidumbre y una angustia muy fuerte de poder ser deportados en cualquier momento.
Carmen, ¿qué vais a hacer con esta carta? Quiero decir, vosotros sois, digamos, su enlace con el exterior y, por supuesto, con las autoridades correspondientes.
Sí, bueno, nosotros ya lo hemos puesto en conocimiento del juzgado de control, del juzgado de control número 19, que está ahora en funciones de control del CIE, y estamos esperando la resolución de este juzgado. Será el juzgado el que tenga que investigar todo lo que se ha denunciado y tomar las medidas oportunas.
Bueno, pues a ver si se toma, porque el hecho de que unas personas tengan que estar por ley dentro de un recinto con sus movimientos controlados, porque efectivamente han entrado en nuestro papel, perdón, en nuestro país sin papeles, no quiere decir que haya que vulnerar derechos tan básicos como el de recibir visitas, como el de que cualquier ONG pueda entrar libremente a echarles una mano, como que tengan que comer en 10 minutos, en fin, todo este tipo de cosas. O sea que la ley para todo, es decir, para restringirles el movimiento, que es lo que dice, pero también para que sean tratados con dignidad y puedan estar ese periodo, digamos, ese paréntesis en sus vidas, pues de una manera cómoda y humana sobre todo. Así que, en fin, Carmen, que tengáis mucho éxito en trasladar estas reivindicaciones y, oye, a ver qué es lo que se consigue, ¿eh?
Bueno, desde todas las ONGs que visitamos, el Cierre de Lucha y el resto de los CIEs, realmente lo que perseguimos es el cierre de los CIEs. ¿Sabes? Ahora que estamos en periodo de elecciones y tal, la verdad que nos gustaría pedir a los políticos pues un poco de valentía a la hora de afrontar la realidad de los CIEs y no quedarse en el argumento fácil de que son una exigencia de la Unión Europea y no nos queda otra que pasar por el lado. Realmente es un argumento, es una forma de lavarse las manos, de mirar hacia otro lado. Y tampoco plantear la construcción de nuevos CIEs, que son las reformas que plantean, construir nuevos CIEs más grandes, más bonitos, pero que realmente lo único que exigen es un compromiso de dotar una partida presupuestaria sin más. Nosotros les pediríamos que hicieran un balance de los últimos años y que se dieran cuenta de que el sistema de centros de internamiento ha sido un fracaso, incluso a la hora de cumplir los propios objetivos de la administración, porque no son eficaces para ejecutar las expulsiones. Se expulsa muy pocas personas que son internadas y ni siquiera son imprescindibles, porque se expulsa a más personas desde comisaría que desde los CIEs. Entonces, y bueno, ya desde el punto de vista de los derechos humanos han causado un efecto totalmente devastador sobre la vida de miles de personas que han pasado por estos centros. Entonces, les pedimos que por favor se salgan un poquito del tiesto, que no tengan miedo a actuar de forma diferente que el resto de los estados de la nación europea y que por favor den los pasos necesarios para cerrar definitivamente los CIEs en toda España.
Bueno, pues ahí queda dicho, alto y claro. Carmen Muy Echeverría, bien. Voluntaria de la ONG Caribú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
En 1616, el gran duque de Florencia regaló a Felipe III una estatua monumental que lo representa a caballo. La estatua estuvo adornando la casa de campo hasta que la reina Isabel ordenó su traslado a la Plaza Mayor. En abril de 1931, la estatua fue objeto de un atentado realizado con explosivos que se introdujeron en la estatua por la boca del equino, que está hueco en su interior. La explosión dio con la estatua en el suelo y con montura y jinete decapitados. Pero además dejó al descubierto un curioso hallazgo. En el interior del caballo aparecieron numerosos huesecillos que, entonces se descubrió, pertenecían a pájaros que a lo largo de los siglos habían entrado en el caballo a través de su boca y que nunca lograron salir, convirtiendo a la estatua en una especie de cementerio de aves. Al reconstruirla, se decidió sellar la boca del caballo para frenar la matanza.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Madrid.
Son las 10:34 de la mañana, es lunes y por lo tanto tenemos nuestra sección Consumo Cuidado. Y hoy nos vamos a interesar por los coches, por los nuevos y también por los de segunda mano, porque en cuanto entramos por el establecimiento donde venden coches, ya les digo y lo repito, ya sean nuevos o de segunda mano, tenemos una garantía legal que nos protege como consumidores. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues muy interesada con este tema, porque mucha gente, que también seguramente lo estará, en ocasiones desconocemos nuestros derechos, sabemos que nuestros coches tienen garantía, cuando lo sabemos, porque en un coche nuevo todos tenemos claro que como cualquier artículo nuevo que se compra tiene una garantía. Con los coches de segunda mano andamos un poquito más, en fin, perdidos. En cualquier caso, Enrique, hablamos de garantía cuando compramos un coche siempre y cuando no lo compremos entre particulares, me imagino.
No, también tiene.
Ah, también.
También tiene de 6 meses. La diferencia está en que cuando el vehículo se compra nuevo, la garantía es de 2 años, cuando se compra de segunda mano es de 1 año y cuando se compra entre particulares es de 6 meses, pero también tiene siempre garantía. Luego hay que distinguir también esto, lo que son las garantías legales de las garantías comerciales, son adicionales, que normalmente suelen existir bastante en las ofertas que hacen los concesionarios y demás, ¿no? Siempre es conveniente que esa garantía comercial que amplía la garantía de compra legal de 2 años esté en un documento que recoja el contenido por escrito, ¿eh? Porque a la hora de tener problemas con las reparaciones, como veremos, pues es determinante saber si el coche está en garantía o no está en garantía.
Bueno, vamos a la garantía, digamos, legal, a la que tenemos derechos todos, fuera ya de las ofertas comerciales que nos puedan hacer. ¿Cuáles son nuestros derechos mientras la garantía está vigente?
Pues es muy simple, la reparación es absolutamente gratuita, ¿eh? No pueden repercutir ningún gasto ni de mano de obra, ni de pieza, ni de transporte, ¿eh? Cubre durante ese periodo de 2 años mínimo, que luego se puede ampliar comercialmente, pues cubre estos gastos, los de reparación, los de pieza, mano de obra me refiero, pieza, o posibles transportes. Y además, la garantía tiene una... las reparaciones hechas en el periodo de garantía tienen un periodo de garantía de 6 meses, es decir, se amplía el periodo de garantía cuando durante ese tiempo hacemos una reparación. Esto es muy importante también saberlo porque a veces, bueno, pues en los coches aparecen esas averías reiteradas, donde al final llevamos el coche al taller y le sigue pasando lo mismo y le sigue pasando lo mismo. Bueno,
en ese caso, caso, Enrique, imaginemos que compramos un coche y no sale malo. Esto que decimos a uno, qué mal me ha salido este coche. Y lo hemos tenido que llevar a reparar una y otra vez durante el tiempo de garantía. ¿En un momento dado podemos pedir la sustitución de ese vehículo por otro?
Sí, la ley da cuando se producen reparaciones sucesivas sobre la misma avería y pues, queda claro que el coche es, como dicen términos legales, pues no conforme, ¿no? A lo que es un coche normal, que evidentemente no se tiene que romper. Entonces la ley nos otorga varias opciones a los consumidores. La primera, la sustitución del vehículo. También una rebaja del precio de venta o incluso el fin del contrato y la devolución del coche. ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente en la práctica estos derechos se limitan al usuario y tiene que acudir a los tribunales, ¿eh? La buena noticia, pues que hay sentencias amplias que reconocen esta facultad de los consumidores, pues por simple y llanamente a sustituir un coche por otro cuando se dan esas circunstancias de reparaciones sucesivas. Y por eso, Eli, es muy importante que de cara a esa posible exigencia de sustitución del vehículo, pues hagamos las cosas bien y por ejemplo, exijamos un resguardo de depósito, ¿eh? Cada vez que llevamos el coche a reparar, esté en garantía o no. En ese documento es muy importante que se anote el motivo de la reparación y la fecha de depósito y recogida, y que sirva de prueba en caso de que la reparación resulte fallida, ¿no? Pues pongamos, si tenemos un problema con el escape y es un ruidito determinado, pues eso se anota en ese documento de resguardo, que varía de un taller a otro. Pero es muy importante indicar el motivo de la avería. ¿Por qué? Porque si la avería no se arregla bien, pues ya en el siguiente resguardo de depósito anotaremos ese mismo motivo y pues ya damos pie a lo que se entiende por reparaciones sucesivas, que la ley nos faculta pues a sustituir el contrato, a poner fin al mismo o a obtener una rebaja del precio.
Si hablamos de ventas de coches de segunda mano entre particulares, si compramos un coche en estas condiciones, ¿debemos pedir algún tipo de documento o simplemente con la factura del coche ya tenemos esa garantía, nos decías, de 6 meses?
Sí, con ese se puede pedir adicionalmente, pero vamos, da igual, o sea, con la factura esa de o con el contrato de compraventa es suficiente.
Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Primero llevamos el coche, si tenemos una avería, llevamos el coche al taller y después le pasamos la factura a la persona que nos la ha vendido, o primero...
Exacto.
Tiene que venir alguien indicado por esa persona que nos ha vendido para echarle un vistazo al coche y que se vea que realmente el problema ya venía de antes y no lo hemos provocado nosotros.
Exacto, esa es la cuestión, ¿no? A ver, cuando se lleva el coche con garantía, es el taller de la marca el que... Para la reparación, ojo, no para las revisiones, pero las revisiones da igual, no se pierde la garantía en ningún momento con independencia que se hagan. De hecho, hay grandes diferencias entre talleres de marca y no marca,
sí,
pero para la garantía sí tenemos que llevar al taller concreto donde se produce esa reparación, que hay que recordar que no necesita presupuesto, que es gratuita. Esto es la diferencia también de las reparaciones normales,
sí,
donde el consumidor tiene que saber que tiene derecho al presupuesto. Si lo renuncia, tendrá que pagar una parte, si le informan de ese coste del presupuesto, si no, tampoco. Es decir, que hay unas obligaciones de información por parte de los talleres de avisar que tiene el consumidor derecho a presupuesto y cuánto le va a costar ese presupuesto en caso de que rechace la reparación. Y a partir de ahí, pues se desarrolla normalmente. Luego, es importante siempre exigir factura. Esto parece una tontería, Eli, pero
sí,
no.
Sí, no.
¿Por qué no?
Importantísimo,
porque,
claro.
Claro, ¿qué supone esa factura? Pues esa factura supone la garantía de la reparación.
Claro.
Que cuando en una reparación normal, pues es por un tiempo de 3 meses o 2.000 kilómetros. Entonces, si no exigimos factura con esa idea de que nos ahorramos ese impuesto, algo que evidentemente no puede ser, pues perdemos el derecho a la garantía, y nos podemos ver inmersos en un proceso de reparaciones sucesivas que al final hagan que nos cueste mucho más el collar que el perro, ¿no? También hay que desconfiar de quien no cumple con sus obligaciones, ¿no?
Claro.
Porque si no cumple con sus obligaciones fiscales, pues tampoco va
por
a cumplir con sus obligaciones de cara a los consumidores. Así que en un sitio donde nos dicen que no nos van a dar factura, pues ya merece poca confianza, ¿no? Y esto de los talleres, pues muchas veces se basa en eso, en la confianza que te da un buen profesional.
Por último, Enrique, muchas veces tendemos a pensar que las garantías solamente cubren fallos mecánicos, por ejemplo. Pero tengo entendido que cubren mucho más. Por ejemplo, hay muy poquita gente que vaya a reclamar que hay un desperfecto, aunque sea pequeño, en la tapicería del coche. Ahí también estamos cubiertos, o en los neumáticos, por ejemplo.
Sí, por supuesto, también. O sea, la garantía cubre cualquier incidencia relacionada con la no conformidad del vehículo. El vehículo se entrega con una serie de características y siempre que no se cumplan esas características o haya un fallo que las limite, pues hablamos de la tapicería, de las climatizaciones, de los extras, del funcionamiento del propio vehículo, no es solo la mecánica, ¿no? Cada vez los vehículos tienen, pues hablamos de pantalla, de sistemas de telefonía, de acceso a internet, que forman parte de las características técnicas del vehículo a lo que se ha comprometido el vendedor a suministrar un vehículo que es conforme de acuerdo con la publicidad de ese producto. Por tanto, no estamos hablando solo de mecánica, sino todas aquellas cuestiones que atañen a un vehículo. Te pongo un caso, por ejemplo, muchos tienen sistemas de navegación, ¿no?
Sí.
Que también están sujetos a garantía. Hemos tenido en OCU problemas con alguna marca concreta porque de buenas a primeras dejó de prestar esos sistemas de navegación que se incluían como un extra y que, ojo, los consumidores habían pagado por ello en el precio.
Claro. Claro. Bueno, pues resumiendo un poquito, que ustedes sepan que cuando compramos un vehículo, si hablamos de un establecimiento comercial, como consumidores disponemos de una garantía legal durante 2 años si el vehículo es nuevo y de 1 año si es de segunda mano. Si se lo compramos a un particular, seguimos teniendo derechos, tenemos una garantía de 6 meses y que cualquier defecto que se manifieste en este periodo, en cualquiera de estos 3 periodos, tiene que solucionarse mediante la reparación del vehículo, la sustitución, la rebaja del precio o la resolución de contrato. ¿Te parece que lo dejemos ahí, Enrique?
Muy bien, un resumen perfecto.
Bueno, pues si tienen ustedes algún problema, ya saben que en último caso, no es deseable llegar a esto, pero en último caso están las organizaciones de consumidores que les van a asesorar estupendamente, como es el caso de la OCU, cuyo portavoz, Enrique García, ha estado un lunes más con nosotros. El lunes que viene nos volvemos a encontrar, Enrique.
Un abrazo.
Un abrazo hasta muy luego. Fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quedan hasta las 11 en punto de la mañana. Estos 11 minutos y algunos más después vamos a estar charlando con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso le llamamos persiguiendo una temporada porque nos interesaba muchísimo charlar con Antonio Ramos, es fundador de Mundo Hacker y lo sabe absolutamente todo de las redes sociales, de esas redes en las que hemos depositado ya parte de nuestra vida y casi casi de nuestro cerebro. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por invitarme.
Bueno, decía yo lo del cerebro, yo creo que me estoy atontando por días. Antes me acordaba de los números de teléfono, ahora como los llevo en mis dispositivos móviles ya no me acuerdo de nada. Antes sabía ir a algún sitio con un mapa, ahora como llevo el GPS pues tampoco me acuerdo de o ni me preocupo. Me da la sensación de que estamos depositando algo más que conocimientos dentro de nuestros dispositivos móviles. Estamos depositando nuestra vida, nuestros bienes, muchas veces nuestra familia y parte de nuestro cerebro, ¿no?
No, y de hecho hay estudios y hay gente en universidades prestigiosas que está, bueno, y se entiende que el coeficiente intelectual de la humanidad está disminuyendo.
O sea, nos vamos atontando. No
sé. Sí, te vas atontando. Una sociedad más tonta. Pero también más cómoda y más usable. Uh-huh. Porque tampoco podemos... hoy en día gestionamos tanta información que esto ya lo definió un escritor en los años 70, que era Information Overload, sobrecarga de información que tenemos. Antes teníamos un problema, acceder a información, y ahora el problema que tenemos es que accedemos a demasiada información y tenemos que gestionarla.
El problema que es que los que manejáis todas estas cosas en los que los demás depositamos nuestra vida son los listos. Los demás nos vamos atontando y, por lo tanto, los listos están muy bien mientras seáis listos buenos. Bueno. Pero como seáis listos malos, lo tenemos complicado.
Pues sí, hombre, piensa que el cibercrimen a día de hoy, y con datos oficiales que existen y estudios, ya mueve tanto dinero como mueve el narcotráfico a nivel mundial. Narcotráfico, el tráfico de drogas. Entonces estamos hablando que los datos personales, los servicios que consumes, tu información vale dinero y hay gente que está dispuesta a pagar ese dinero. El caso más sencillo siempre que se refiere son tus datos bancarios. Pero hay muchos otros datos que también son de valor para los malos y también son de valor para los buenos.
Y ahí tenemos nuestros datos médicos, por ejemplo, nuestros datos de como consumidores, lo que compramos o no compramos. ¿A quién no le ha pasado que de pronto pues te metes en una búsqueda en Google, que es lo normal, y buscas, pues yo qué sé, una casa para alquilar en verano? Y tú miras esa búsqueda, después te dedicas a otras cosas, pero cada vez que abres el ordenador te aparecen anuncios que te hablan precisamente de alquiler de casas. Dices, ¿y esto qué casualidad? Dices muchas veces. Y otra vez, mira, de casualidad, nada. Porque es que es sistemático, ¿no?
Sí, no, pensemos una cosa. Todos hemos deseado que creen productos a nuestra
medida, claro.
Es decir, no como en los años 90, que te ofrecían ir, no sé, a Egipto y a Marrakech y a París. A ti te gustaría, en verdad, ir a Roma. Pues en verdad, todos estos sistemas que utilizamos, porque no pagamos por ellos, como puede ser Google, como puede ser WhatsApp, como puede ser Facebook, en verdad están haciendo perfilamiento de ti como persona. ¿Para qué? Para diseñar productos que el cliente, nosotros, deseamos. Entonces muchas veces dices, claro, es que utilizan mis datos, pero entonces no podríamos diseñar en el marketing o en el mercadeo productos diseñados para lo que de verdad deseas. Entonces no es nada raro. El Gmail que tú ves es distinto del que yo veo, el Facebook que tú ves es distinto del que ve tu vecino, ¿sabes? Se utilizan tus datos para generar perfiles de tu personalidad y ofrecer, de una manera rudimentaria todavía esto de la inteligencia artificial esto no ha llegado de verdad, pero sí se utilizan patrones para darte en el gusto.
Bueno, hablábamos hace no demasiado tiempo por teléfono durante la celebración de Mundo Hacker, del que eres fundador. Para que ustedes lo sepan, es la conferencia sobre ciberseguridad más importante del mundo.
No, del mundo no, de habla hispana.
Bueno, de habla
hay
hispana.
Otras que
bueno, somos mayoría, ¿eh? Después de los chinos, pero bueno, casi, ¿no? Supongo que cada año habrá muchísimas novedades, porque este mundo es que avanza a una velocidad tan rápida que no somos, los ciudadanos de a pie no somos capaces de seguiros.
No, claro, porque el mundo de verdad ha cambiado radicalmente hace 8 o 10 años, ¿eh? 8 o 10 años, de una manera vertiginosa, y además las tecnologías llegan de una manera a la cual ni siquiera estamos acostumbrados. A lo mejor estamos viviendo una tormenta, a lo mejor dentro de 10, bueno, 20 o 30 años, esto se depositará, igual que la vida física, y las entenderemos mejor y entenderemos mejor su uso y qué es lo que hacen. Pero ahora mismo la gente normal, la gente de diario, que tiene sus trabajos y otras preocupaciones, no entiende, es decir, cómo funcionan las tecnologías y qué pueden saber las tecnologías de ti. En Mundo Hacker pues siempre compartimos novedades que hay, pero también hay novedades que llevan 20 años ahí. Lo que pasa es que van cambiando en función de la tecnología.
Van evolucionando.
Efectivamente.
Háblame un poco de ti, Antonio. Decíamos el otro día en esa conversación que manteníamos breve por teléfono que la palabra hacker está demonizada, ¿no? Siempre pensamos que un hacker esto es mucho de película, ¿no? Es un señor que está metido en una habitación que casi no se relaciona con el mundo, que tiene como muchas pantallas alrededor y que no hace más que pensar en maldades, en cómo introducirse en el Pentágono, en cómo meterse en la cuenta de no sé quién, en una cuenta bancaria, en robar, en hacer robos de banco a través de los ordenadores. Esto no, en fin, bueno, habrá quien haga estas cosas, pero no, hacker no significa
no,
esto.
No, está demonizado porque siempre se utilizó así. Es decir, entonces los medios, la media, tanto televisión, radio, periódicos, se utilizó de una manera despectiva el nombre, el término hacker. Para que lo entendamos, es, y ya lo he dicho muchas veces, es, esto es como Star Wars, la guerra de las galaxias. Existe la fuerza, el mover cosas, y, ¿no? El conocimiento ese. Entonces hay gente que lo utiliza como los Jedi, los caballeros Jedi, para el bien, que utiliza la fuerza, que es Obi-Wan Kenobi, y están los caballeros Sith, como Darth Vader, que utilizan para el mal. Los cibercriminales y los ciberdelincuentes. Los hackers piensan que hoy en día Facebook contrata hackers, los bancos contratan hackers, los ministerios contratan hackers. Lo que no contratarán nunca es un ciberdelincuente ni un cibercriminal. Entonces, es la, de hecho, aquí en Europa ya se empieza a distinguir mucho. De hecho, hay una competición que se llama los European Cyber Security Challenge, que son competiciones de hackers, pero que está... Esto viene de la mano de Bruselas, no es una tontería de cuatro frikis que se juntan. Aquí hay gobiernos, ministerios de por medio, y existe una cosa que es la selección española de hackers. La selección española, como existe la selección española de fútbol, ¿eh? Pero que no es... Claro, y eso depende, en este caso, de nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que depende a la vez de un ministerio. Y ese ministerio reporta a ENISA y ellos a Bruselas. O sea, es un tema bastante serio. Los hackers pueden ayudar y contribuir a hacer las vidas digitales de todas las personas mucho más seguras en un mundo que se ha vuelto, como tú has dicho, absolutamente digital.
Absolutamente. Es más, hoy en día el que no maneja alguno de los dispositivos móviles que todos llevamos encima es un analfabeto digital. Es así, y así empieza a llamar a la gente así, sobre todo mucha persona mayor. ¿Cómo te metiste tú en esto, Antonio?
No, es decir, yo en el año 85, es una película que se rodó en el año 83, en Estados Unidos se fue en el año 83, en el año 85, pues no sé, tendría 15 o 16 años, no me acuerdo, vi una película que se llama Juegos de Guerra, donde un joven, a través de un módem, una conexión a redes, es capaz de introducirse en el Departamento de Defensa norteamericano. Y además hacía cosas muy reales para la época. Entonces yo dije, joder, yo quiero ser como ese tío. Pero lo que pasa es que no sabía que en ese momento se llamaba hacker. Y ahí nació mi pasión por los sistemas, por la informática, la computación y cómo las máquinas hablan.
Bueno, y desde entonces eres un hacker bueno, para que todo el mundo hacker. No es un ciberdelincuente, que lo sepan ustedes. Una de estas personas que nos ayuda a poner puertas a ese campo prácticamente infinito del mundo digital para que los malos, los ciberdelincuentes, no ataquen nuestros dispositivos. Y habrá mucha gente que esté escuchándonos y diga, bueno, bien, ahí están, pero yo mis dispositivos los tengo todos perfectamente controlados con unas contraseñas estupendas que me he inventado. Vamos a empezar a asustar un poco, Antonio.
Hombre, estoy seguro...
¿Existe una contraseña segura al 100%?
Existen contraseñas muy confiables. Por supuesto, entiendo que no todo el mundo utiliza la misma contraseña para todos los servicios, ¿no?
Esto está fatal.
Bueno, no debería ser así, ¿eh? No, para reservar en hoteles, para comprar en aerolíneas, para tu banco, para tus servicios de Amazon, no creo que utilicemos la misma contraseña. Pues sí, lo hacemos, ¿eh? No te... Lo que sí debemos de utilizar es contraseñas que de alguna manera sean robustas.
¿Y esto cómo lo sabemos?
No puede ser Antonio 123, te lo juro. Una de las contraseñas más utilizadas, aunque te parezca increíble, en internet es 12345.
No me lo puedo creer.
¿A quién se le va a ocurrir que tu contraseña es 12345? Hay gente que pone 6.
Anda, bueno, ¿verdad? Incluso, o a lo mejor quien empieza por el 2345.
O QWERTY, QWERTY en el teclado. ¿No?
Esto no puede ser.
Una contraseña que sería, y llevo desde el año 2000 contando esto, pero y puedo seguirlo contando mil años.
Sí, que seguiremos haciéndolo mal.
Efectivamente, sería... Un buen hábito sería una contraseña de 8 a 10 caracteres que siempre incluya una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter especial, como puede ser la arroba, el guión bajo, punto y coma. Eso se considera una contraseña confiable. Y por supuesto, y aunque sea una locura, pero que muchas veces tenemos muchos servicios, hacer un listado de los servicios que tenemos, ya sean redes sociales, sea banca, sean reservas, y cambiarla de verdad por lo menos cada 6 meses, intentar modificarla un poco.
Madre mía, con la memoria de pez que tengo yo, me voy a volver absolutamente loca. Bueno, llegan las noticias porque llegan las 11 de la mañana, pero después, si tú quieres, Antonio, y me esperas, seguimos charlando.
Perfecto.
Perfecto, vale. Pues escuchamos todos juntos las noticias y después seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.